Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este viernes ya, 15 de mayo. Es el Día del Maestro, así que un saludo a todos los profesores que seguramente hoy todavía, los que tienen la oportunidad, pues están descansando. Si no tienen alguna otra actividad que hacer más temprano, pues será un día pues más relajado, sin tantas actividades como un día de clases normal. Se preparan algunos de estos, por supuesto, si no es que todos, para estar en la celebración del Día del Maestro acá en el centro de Guadalajara, un evento en el que asisten pues autoridades estatales, el sindicato, y se entrega la medalla al mérito docente, donde se reconocen los años de trayectoria de los profesores que han dedicado pues toda su vida a la docencia, a enseñarnos a usted y a mí. Felicidades a ellos, y los que no van a estar tal vez en el evento y van a descansar, pues que lo aprovechen, que este fin de semana largo sea para bien, y ya el próximo lunes estén de vuelta con las pilas recargadas. Si usted está escuchándonos también y tiene esas anécdotas de sus maestros, recuerdos, pues del tipo que sea, pero preferentemente positivos, compártalos, porque sí hay que reconocer que como en toda profesión hay buenos profesionales y también hay regulares y malos, pero la mayoría son buenos, así que hay que agradecerles el esfuerzo y el trabajo, la dedicación de enseñar a los niños a poder aprender matemáticas, lectura, a poder desenvolverse en la vida en lo general. Así que el agradecimiento es desde aquí a todos los profesores. Agradecer también a todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio como editor y Luis Ángel Carranza, que le corresponde el turno vespertino. Noemí Larios está en los teléfonos, Luis Durán nos acompaña en controles de la cabina, Charlie Flores en Notisistema, y desde esta cabina, conduciendo el espacio, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. ¿Cómo estás, Griselda? Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, y me sumo, por supuesto, a la felicitación para los maestros y maestras el día de hoy en su día.
Así es, y pues esperemos que también las personas que estén, digamos, en una celebración en particular, lo aprovechen. Hablamos de quien cumple años, aniversario de bodas, alguna persona que tenga una hija con 15 años, en fin, que sea un buen día, que sea un fin de semana agradable para todos ustedes. Además, recordarles, hay que estar atento a las condiciones climatológicas. Lo decíamos en el arranque de este informativo, el 15 de mayo inicia la temporada de huracanes, hay que estar siempre atentos a lo que pueda ocurrir en esa materia.
Bueno, y le tendremos los detalles de ese accidente que se registró en Amatitán con saldo de 6 heridos graves y 7 regulares. Edgar Flores nos tendrá toda la información. Un accidente grave, por supuesto, que se da con la pirotecnia. Estaban, digamos, en la etapa de la quema del torito. Ya ves que lanza muchos buscapiés y bueno, finalmente cayó en algunos cilindros que tal vez tenían alguna fuga de gas.
Sí, las fiestas patronales, tengo entendido, los portales de noticias de la zona Valle publicaban anoche esos videos donde se observa a la persona que está haciendo el recorrido entre los visitantes. Por supuesto que esa pirotecnia se acerca a la zona de comida, se registra la explosión de posterior flamazo que deja este saldo de personas lesionadas. Estaremos informándole la última actualización de cómo se encuentran las personas que resultaron afectadas.
El día de hoy tendremos una entrevista a las 8:30 de la mañana para hablar del FIFA Fan Festival que se presentará en el marco del Mundial de Fútbol. Será del 11 de junio al 19 de julio de este 2026 en el primer cuadro de la ciudad, así es de que se albergará uno de los eventos públicos más importantes de la Copa del Mundo. Esperemos que la entrevista sea de su interés, y si tiene usted alguna duda, con mucho gusto haremos patente su opinión o su duda para que tenga alguna respuesta. Bienvenido a la información. Muchas gracias, como dice Víctor, por acompañarnos en este noticiero de 3 horas.
Le compartimos el resumen de las noticias de las últimas horas. Recordarle que la Unidad Estatal de Protección Civil anunció una nueva etapa de la aplicación Jalisco Alerta, que incorporará monitoreo de infraestructura y sensores para prevenir riesgos durante el temporal, en coordinación con el Tecnológico de Monterrey y la Agencia Metropolitana de Infraestructura, y con base en el mapa único de inundaciones, se van a integrar sensores en pasos a desnivel para emitir alertas en tiempo real sobre inundaciones. También se van a instalar 10 plumas automáticas como barreras físicas y auditivas para impedir el ingreso a zonas inundadas en la ciudad. Hay que recordar que esta aplicación es gratis, son notificaciones silenciosas y sonoras que le pueden a usted advertir de riesgos en tiempo real.
Y este viernes 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro, por lo que el sector magisterial espera que el aumento salarial que se anuncia cada año sea de por lo menos 13%. Esto lo indicó a Notisistema el secretario general de la sección 47 del CENTE, Ilish González. Asevera que el salario profesional de un profesor de jornada debería ser de alrededor de 28,000 pesos mensuales, por lo que insistirán en este nivel de ingreso, así como en mejoras a sus condiciones laborales.
En otra información, las placas son para identificar vehículos, no personas, es lo que dice Ignacio Partida Ruelas, presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco, al señalar que la obligación de portar número de placas en chalecos o vestimenta de los motociclistas vulnera derechos humanos. Los motociclistas lamentan los operativos para el retiro de unidades al subrayar que las familias quedan desprotegidas y sin medio de transporte, pero es una medida, hay que recordar, que estableció el gobierno del estado a través de la Policía Vial y Secretaría de Seguridad para regular el desorden de los motociclistas que circulan en la ciudad de Guadalajara.
Y continúan las obras de saneamiento en 3 ríos de Jalisco, entre ellos el Santiago. De acuerdo a la información que proporcionó el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, explicó que los trabajos incluyen la construcción de plantas de tratamiento, colectores y proyectos complementarios en zonas cercanas al lago de Chapala y en el municipio del Salto, entre otros sitios. Además, se realizan estudios técnicos para definir nuevas obras de drenaje.
Y colectivos ambientalistas exigieron a autoridades federales transparentar la información relacionada con las descargas de aguas industriales que llegan al río Santiago. Esto con la intención de identificar a las empresas responsables de la contaminación del cauce. En la mesa de diálogo sobre el saneamiento del río, la activista del Salto, Graciela González, pidió a la Conagua liberar los datos contenidos en el sistema Ciralab. Sostuvo que la falta de acceso a esta información limita la identificación de los responsables de la contaminación industrial en el río. Por su parte, autoridades federales señalaron que actualmente se implementan acciones como control de descargas domésticas e industriales, inspección y vigilancia, así como monitoreo de calidad y cantidad de agua en la cuenca.
El Congreso local aprobó reformas para que los nombramientos de cargos directivos en el CIAPA y otros organismos públicos descentralizados se basen en perfiles técnicos, profesionales y especializados en la materia. La iniciativa busca obligar a que quienes ocupen cargos directivos acrediten experiencia y conocimientos relacionados con las funciones que desempeñan. La reforma busca evitar casos como el de Eli Castro, quien fue contratada en el CIAPA pese a no contar con experiencia ni perfil técnico y académico en gestión hídrica.
Por otro lado, también informarle que el PAN en Jalisco presentó una iniciativa denominada Antimorenarcos, con lo que busca endurecer los requisitos para quienes aspiren a competir por cargos de elección popular en la entidad. El coordinador de la bancada en el Congreso, Julio Hurtado, señaló que la propuesta surge tras diversos casos de funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el exalcalde de Tequila, Diego N., y el expresidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión N.
Un total de 1,763 elementos de varias corporaciones participarán en el operativo de seguridad para el partido de las semifinales del fútbol mexicano entre Chivas y Cruz Azul, programado para este sábado en el Estadio Jalisco. El despliegue incluye policías de Guadalajara, agentes estatales y viales, así como drones, monitoreo del C5 y sobrevuelos en helicóptero. Por cierto, que los boletos para este partido se terminaron, nos decía Manuel, que en media hora, ¿no?
Sí, porque prácticamente los que tienen los abonos son los que acapararon los primeros lugares, tienen la posibilidad de comprar, entiendo, otro boleto adicional, y bueno, se agotaron los espacios, ¿no? Muy popular el encuentro.
Bueno, pues Chivas ya ha hecho una hazaña, así es de que esperamos que pase a la siguiente ronda, a la final, así es de que, pues arriba las Chivas.
Bueno, mucha suerte en el torneo.
Mucha suerte y que los fanáticos en este caso, que los seguidores del Guadalajara, pues disfruten mucho esta etapa. Ya son las 6:14 a.m. ¿Qué le parece si escuchamos la efeméride musical? Bueno, nos vamos con Arturo García Caudillo a la Ciudad de México. Muy buenos días, Arturo, y excelente fin de semana.
No, se está perdiendo la comunicación con Arturo. Vamos a tratar de pongamos y reiniciamos, por favor, Nemi. Sí, muchas gracias.
Bueno, aprovechamos para dar a conocer algunas de las participaciones del auditorio. Alejandra Godínez dice que parece que la obra de Adolf Horn no le quedó bien al ayuntamiento de Tlajomulco. Ayer con la tormenta estaba inundada. Araceli Gutiérrez, los motociclistas son agresivos, no tienen cultura vial, no tienen educación. Me han agredido 2 veces, todo por pedirles que por favor, se cambien a su carril. Jorge Hernández, aquí en Monte La Luna y Belisario se inunda muy feo. Considera que las autoridades no han desasolvado las alcantarillas, así es de que advierte que podrían haber inundaciones importantes. Y Jesús Valencia, los ministros son los mejor pagados. No, los maestros son los mejor pagados, ¿será? Bueno, pues espero que don Jesús Valencia haya sido el sentido de su mensaje. Muchas gracias por comunicarse.
Bien, en lo que tiene que ver con la participación del auditorio a través del chat, nos dice por acá este mensaje lo siguiente. Felicidades a todos los maestros de vocación y convicción. Cambian para bien a los niños. Tuve un maestro en la carrera, José de Jesús Moreno y Sagún. Él nos daba materias de tecnología de alimentos y tenía 2 lemas. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y otro de la puntualidad es manjar de los dioses, deber de reyes, virtud de las damas y necesidad del hombre de bien. Ya está en el cielo y todas las maestras de mi carrera de alimentos de la Escuela Politécnica, dice Araceli de la Cruz. Muchas gracias.
Vámonos con Arturo García Caudillo. Cambiamos de línea telefónica. Esperemos que tengamos éxito. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Nuevo cambio en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer, de acuerdo a lo que platica, a lo que cuenta, se cumplió el tiempo, el periodo, el ciclo para el cual fue contratado, entre comillas, Víctor Rodríguez como director de Pemex. Ella y él son contemporáneos de la Facultad de Física en la Universidad Nacional Autónoma de México, fueron compañeros de escuela y pues bueno, él lo había invitado para dirigir la petrolera mexicana. Lo que nunca dijo públicamente es que se trataba solamente de un acuerdo por 1.5 años. Ayer dice se cumplió este periodo, llegó Víctor Rodríguez a recordarle que se había cumplido el tiempo y que quería regresarse a dar clases, tal y como sucedía antes de que fuera invitado por ella misma para que fuera director de Pemex. Entonces, pues vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum con el anuncio y incluyendo el hecho de que se queda alguien más de confianza, alguien a quien ella conoce también de hace mucho tiempo porque trabajó en el gobierno de la Ciudad de México y fue pues parte del equipo de la hoy presidenta de la República cuando era incluso todavía alcalde de Tlalpan aquí en esta capital. Pero escuchemos a la presidenta.
Cuando gané la presidencia, le dije a Víctor, quiero pedirte un favor, ven, ayúdame en Pemex. Y me dijo, no, es que yo estoy aquí en la academia, va a ser muy difícil, pero bueno, un día ya no te voy a llevar un ejercicio, pero con una condición, ¿no? Solamente 1.5 años, porque quiero regresar a la casa. Entonces se cumplió así, vino Víctor a decirme, oye, me dice que 1.5 años me quiero regresar a la Facultad de Ingeniería, le dije, no, voy a estar aquí tantito, quiero que me sigas ayudando. Entonces hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex, porque fue el compromiso que yo hice con él. Ha hecho un trabajo sobresaliente, y va a platicar ahora un poco de los logros de Pemex en este año y medio. y le pedí pues que nos ayudara en el Instituto de los Principales de Energía Limpia como director, y le pedí a Juan Carlos, Arpio, que trabajó conmigo y con Selena. Selena fue secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Desde que fui secretaria de Medio Ambiente, yo era muy chiquita. Trabajó conmigo, después se fue a... dirigió la red de transporte de pasajeros en la ciudad. Y cuando llegué a la jefatura de gobierno, le pedí que se haga de finanzas para que se de manera extraordinaria. Y Juan Carlos trabajaba en el equipo de finanzas. Él se dedicó durante años al tema de la deuda de la Ciudad de México y muchas otras cosas, porque en realidad es un equipo de trabajo, es un ingeniero. Y lleva ya un año y medio trabajando en TEN, en todos los proyectos. Entonces, pues decidí nombrarle director de Petróleos Mexicanos, tiene que pasar por el jefe de administración.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente con la despedida del ahora exsecretario, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, quien pues así se despidió.
Me retiro con la satisfacción de haber servido con honestidad, compromiso y absoluta lealtad. Y al cumplimiento de la asignación de encargo. Le agradezco profundamente la confianza depositada en mi persona y reitero mi posición permanente para seguir construyendo desde este espacio en el sistema financiero independiente al desarrollo nacional y el fortalecimiento de nuestra soberanía energética. Decía mi respeto. Muchísimas gracias.
Gracias. Pues ahí está justamente el... Bueno...
Sí, Arturo, parece que hay problemas con tu línea telefónica. De cualquier forma, escuchamos ya tu reporte completo. Te agradecemos mucho la información.
Bueno, ok. Pues solamente para cerrar, iba a mencionar que se llama la atención que esta segunda renuncia es muy parecida a la del exsecretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que también había acordado con la presidenta Sheinbaum estar solamente durante un tiempo, durante un año, y por eso también dejó la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a lo que explicaron en su momento. Entonces, es la segunda renuncia de este tipo porque se cumplió el acuerdo al que habían llegado con la titular del Ejecutivo. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias y muy buenos días. Cambiamos de información, le decíamos a usted que hoy 15 de mayo se celebra al Día del Maestro. Sin embargo, esta es una profesión que se debate entre la vocación y la precariedad. ¿Por qué? Porque hay diferentes escenarios en diferentes estados del país y de eso nos habla el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
En sus manos no solo está enseñar a leer o escribir, está formar a quienes sostendrán el futuro de México. Ser maestro en este país es muchas veces un acto de vocación y también de resistencia. Cada 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro, una fecha instaurada en 1918 durante el gobierno de Venustiano Carranza. Pero más allá del reconocimiento, hay una pregunta que persiste. ¿En qué condiciones enseñan hoy las y los docentes en México? En México, más de 2.1 millones de docentes integran el sistema educativo nacional. Solo en educación básica, la fuerza laboral supera los 1.3 millones de maestros, según datos oficiales de Data México. Y aún así, las condiciones no corresponden al tamaño de la responsabilidad.
Me quedó un recuerdo que decía él, dice, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, pues se hace naturaleza con el vicio que ha nacido, hasta que llega el leñador y lo hace leña.
Esa maestra, desde que entré a la primaria, yo siempre quise tomar clases con ella, porque mi hermano también tomó clases y él me contaba que era una maestra muy... que te sabía enseñar su clase de una manera muy divertida.
Rafael Dondé, y nos daba mucho miedo porque era hombre, pero era lo más lindo.
Y mi maestro Antonio Barbosa G. me enseñó mucha responsabilidad en la escuela, muy, que sea, fuera yo muy responsable en el aspecto escolar y en la familia.
Son las voces de un sondeo realizado por ADN 40. Son recuerdos que marcan la vida. maestros que inspiran, pero también maestros que sobreviven. Porque hablar de educación en México también es hablar de salarios. Un maestro de primaria gana en promedio entre 7,000 y 10,000 pesos mensuales. A todas luces, en muchas ocasiones, el ingreso no alcanza para mantener a una familia. Y en el mundo de la docencia también existe una brecha salarial entre hombres y mujeres. Las maestras, que representan cerca del 70% del magisterio a nivel básico, ganan en promedio hasta 18% menos que sus colegas hombres. Pero el problema no es solo económico, también es humano. De acuerdo con reportes de salud de organismos civiles, casi la mitad de los docentes en México presenta niveles altos de estrés laboral. Ansiedad, depresión, agotamiento emocional, el llamado burnout, ya no es una excepción. Este es el testimonio compartido por una maestra a hechos.
La verdad, los maestros terminamos con los nervios, así que casi nos revientan, porque sí, nos estresamos de todo.
Una realidad que también se explica por la carga de trabajo, porque además de enseñar, los maestros llenan reportes, evalúan, administran, contienen y muchas veces sin apoyo suficiente. Esto exponía la integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, Erika Gabriela Orozco.
Todos tenemos un perfil de tensión frente a grupo que requiere de, además de resiliencia, contar con muy buena salud mental. Si yo quiero lograr el propósito, que es llevar el conocimiento hasta el alumnado.
El desgaste también es físico. Jornadas prolongadas de pie, alimentación irregular, poco tiempo para el autocuidado, problemas como diabetes, hipertensión y sobrepeso son cada vez más frecuentes entre el magisterio. Y hay otro dato que revela la presión. Uno de cada 10 docentes necesita un segundo empleo para completar sus ingresos. El resultado es una contradicción profunda. Se les exige formar el futuro, pero se les precariza en el presente. Aún así, todos los días miles de maestras y maestros entran a un salón de clases con cansancio, con presión, con incertidumbre, pero también con vocación. Este 15 de mayo, el reconocimiento es necesario, pero no suficiente, porque hablar de educación también implica hablar de quienes educan, de su salud, de sus derechos y de sus condiciones laborales. Sistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El primer ministro británico de salud, Wes Streeting, considerado posible rival de Keir Starmer para liderar el Partido Laborista, anunció este jueves su dimisión, lo que lo convierte en una seria amenaza para la continuidad del primer ministro en su puesto. El movimiento, además, recrudece la crisis en el seno del gobierno laborista, tras la debacle electoral sufrida por el partido en las elecciones locales del 7 de mayo. En su texto de dimisión, Streeting defendió las fortalezas de Starmer como líder, tras haber llegado al poder en julio del 2024 con una mayoría absoluta, ensalzó su coraje a nivel internacional y valoró su determinación a la hora de mantener al Reino Unido fuera de la guerra en Irán. Streeting es el primer ministro del gabinete de Starmer que anuncia su dimisión, lo que pone en una situación muy difícil al actual jefe del gobierno británico, mientras entre los laboristas crece la división interna entre los que piden su dimisión inmediata o que establezca un plan de salida y los que todavía lo respaldan como líder. El canciller iraní Abbas Araghchi afirmó que no existe ninguna solución militar para nada relacionado con Irán. Durante una reunión con sus homólogos de los BRICS, el ministro abordó lo que calificó como una violencia espantosa y una agresión brutal e ilegal por parte de Estados Unidos e Israel, que en un periodo de menos de un año emprendió acciones militares en dos ocasiones contra el país persa. Araghchi subrayó que el pueblo iraní eligió mantenerse firme y, pese a todas las presiones, sigue creyendo en un mundo libre, estable y justo. El jefe de la diplomacia iraní aseveró que su nación nunca se inclina ante ninguna presión o amenaza, pero sí responde al lenguaje del respeto. Asimismo, reiteró que aunque Irán está dispuesto a luchar en defensa de su libertad y soberanía, está igualmente dispuesto a promover y defender la diplomacia. Mientras en Ucrania no dejan de salir a la luz nuevas evidencias que implican a antiguos miembros del equipo de Zelensky y al propio Zelensky en la trama de mega corrupción, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió a los miembros de la alianza que destinen el 0.25% de su Producto Interno Bruto a ayudar a Ucrania, según reporta Político. De acuerdo a la publicación, la propuesta surgió en respuesta al descontento de algunos países que dicen estar haciendo mucho más que otros por Kiev. Si la idea de Rutte cobra vida, los flujos anuales del bloque militar hacia Ucrania se triplicarían, alcanzando los 143 mil millones de dólares, estima el medio. Sin embargo, esta iniciativa está encontrando una fuerte resistencia por parte de algunos miembros importantes de la OTAN como Francia y el Reino Unido, por lo que es poco probable que tenga éxito. En este contexto, Político recuerda que la supuesta propuesta de Rutte, en esencia, coincide con el pedido del propio Zelensky, quien en junio del año pasado exhortó a los países occidentales a destinar el 0.25% de su Producto Interno Bruto a apoyar la producción de armas en Ucrania, afirmando que Kiev forma parte de la seguridad de Europa. El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que su país analizará el ofrecimiento de asistencia de Estados Unidos por 100 millones de dólares, aunque insistió en que la mejor ayuda sería poner fin al bloqueo contra la isla. Señaló además que Cuba está dispuesta a analizar los detalles de la propuesta y la forma en cómo se concretaría. En ese sentido, destacó que sigue sin aclararse si la asistencia será entregada en efectivo o en insumos, ni si estará orientada a cubrir necesidades urgentes de la población como combustibles, alimentos y medicinas. El canciller indicó que su país no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe y con fines genuinos de cooperación, ya sea bilateral o multilateral. Poco antes, Estados Unidos indicó en un comunicado que está dispuesto a proporcionar 100 millones de dólares en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano si el gobierno de la isla lo permite.
Bueno, ya comenzamos con la información local. Entre algunos de los temas que trae Edgar Flores es esta explosión que se registró en Amatitán, que generó, por supuesto, pánico entre la población y que dejó una cantidad de heridos importantes. Edgar, muy buenos días. Adelante.
Gracias, Edith. Víctor Auditorio, muy buenos días. Bueno, pues abro mi participación narrándoles esta auténtica tragedia que ocurrió al filo de las 10 de la noche de ayer en el municipio de Amatitán, Jalisco, donde desde hace aproximadamente 10 días estaban celebrando las fiestas patronales en honor al Señor de la Ascensión, la única fiesta patronal que tiene este municipio, que no es pagana como lo es el carnaval. Y que bueno, pues aproximándose ya, el domingo es el día más fuerte, el día de la celebración, acercándose ya este día, pues este fin de semana había muchas amenidades religiosas, entre danzas, entre algunas otras, y justo hoy por la noche, pues en el atrio principal, ubicado en el centro de Guadalajara de esta iglesia, la parroquia, la única de Amatitán, comenzó un espectáculo pirotécnico con el conocido como el Torito, un hombre con un artefacto de fierro y con diferentes artículos pirotécnicos comenzó, como es tradicional en muchos lugares, pues a correr entre las personas. Había cientos de adultos, niños, adultos mayores, tanto en el atrio como afuera del atrio, donde había varios negocios de comida, entre ellos achipulpos, churros, elotes, entre algunos otros más. Y entre estos buscapiés que lanzó el Torito, bueno, pues aparentemente, ya lo dirán los dictámenes de ciencias forenses, una chispa pues fue el punto de ignición en una fuga, o se presume que el tanque tenía alguna fuga, porque en cuestión de segundos generó una tremenda explosión que timbró a varios metros a la redonda y que de manera preliminar se habla ya de 26 personas lesionadas. De ellas, 6 han sido catalogadas en estado sumamente grave de salud, 7 más han sido consideradas en estado regular, estables, mientras que el resto, 12 de ellas, fueron llevadas a una clínica privada y luego también al IMSS del propio Amatitán, en estado leve de salud, fueron dadas de alta aproximadamente a la medianoche, sin que representaran las lesiones algún riesgo para su vida. La movilización fue amplísima. El acordonamiento inicial estuvo a cargo de policías municipales, se desplegaron bomberos del municipio. Al ver el tamaño de la emergencia, por vía cabina de C5 se pidió el apoyo de bomberos Jalisco, acudieron pues al menos una decena de ellos para hacer la valoración de riesgos. Se desplazaron ambulancias incluso de la Cruz Verde Guadalajara, Cruz Verde Zapopan, de la Cruz Roja para apoyar y por supuesto del SAMU Jalisco. desplazando a los lesionados a diferentes hospitales. De inicio, se les hizo el traslado al Hospital Regional de Magdalena, al Hospital Regional del IMSS de Tequila, y posteriormente comenzaron a derivar a diferentes nosocomios, entre ellos los hospitales civiles, el Centro Médico de Occidente, uno más que fue trasladado a la Cruz Verde Ruiz Sánchez, así como al Zoquipan en el municipio de Zapopan, para una mejor atención. Esta zona ha quedado bajo resguardo, insisto, el procesamiento forense ya comenzó desde prácticamente las primeras horas de hoy viernes, y lo que narra justamente Bomberos Jalisco en esta intervención que tuvo es que, pues justamente la evidencia ha sido los videos, una chispa, un buscapié de este artefacto pirotécnico, pues cae justo en las inmediaciones de este puesto, que es atendido por dos personas, pero que alcanza por lo menos a tres puestos más que terminan calcinados. Una emergencia grande lo que se vivió en este municipio, en el corazón del municipio de Matitán, Jalisco, ubicado a tan solo 40 kilómetros de la zona metropolitana. El recuento seguirá. Yannick Nordin, quien es el titular o director de SAMU Jalisco, advertía que de los lesionados considerados como regulares puede incluso agravarse su estado de salud. La mayoría de los lesionados graves presentaron quemaduras de segundo y tercer grado. Y déjenme comentarles, compañeros, que fuentes cercanas a Notisistema nos han informado que al parecer una de las víctimas ya falleció hace algunos momentos, iba a ser trasladada de el IMSS de Tequila hacia Guadalajara y finalmente, debido a la gravedad de las heridas, cayó en paro. Es una información que me gustaría confirmar un poco más adelante. La fuente es fidedigna, pero esperaremos entonces la confirmación oficial de una mujer que pierde la vida tras esta explosión. Esto va a ser motivo, por supuesto, de una investigación exhaustiva en coordinación fiscalía con Bomberos Jalisco, para saber pues si había permiso o no, si se infringió en una falta con el tema del reglamento municipal o no. Pero bueno, esto se estará dando a conocer conforme van a ser las horas, seguramente los días. Mientras tanto, bueno, pues el saldo se mantiene en lo que les menciono: 6 graves, 7 regulares y el resto que fueron catalogados en estado leve de salud, la mayoría ya en casa y dados de alta. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, estaremos entonces atentos a la confirmación. Lamentable suceso, Edgar, muchas gracias y buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores. Vamos con Gustavo Cárdenas, está listo con su reporte esta mañana. Gustavo, buenos días.
Hola, muy buenos días. De saludarlos en este viernes, y yo les cambio completamente de tema, tiene que ver con el Observatorio de Movilidad. El día de ayer hubo una rueda de prensa donde se vuelven a tocar, donde se vuelven a analizar y se llegan a algunas conclusiones en el tema de la movilidad que tiene que ver con esta zona metropolitana de Guadalajara. Esta vez, y el, digamos que el tema central o hacia donde se centró la conversación y la discusión del Observatorio de Movilidad de Asociación Civil, fue el tema de las motocicletas, de los motociclistas. Hay que recordar que durante la pasada administración, y esta, y se endureció mucho más en esta, la administración estatal ha implementado operativos contra las motocicletas que tienen algún tipo de irregularidad. Falta de placas, el tema de los delitos, el tema de la aparición en algunas carpetas de investigación y, por supuesto, los conductores que luego hacen falta los papeles que no pueden acreditar la legal procedencia de la motocicleta y que son retiradas y que de alguna manera pues ha servido como bandera para la actual administración para señalar que algo se está haciendo en el tema de los motociclistas luego de que en general la sociedad pues se quejara de los motoladrones, de los delitos, del exceso de velocidad, de los accidentes, de la falta de casco y, bueno, por supuesto que hay un tema a colación. Ya desde hace muchos años, me parece que fue el 2015-2016, cuando se reformó la Ley de Movilidad en el Estado de Jalisco, que se determinó que los motociclistas deben de traer un chaleco, y en el chaleco, que debe de ser reflejante, en este chaleco reflejante, tiene que estar apuntadas, anotadas y visibles las placas de la motocicleta, Pues el día de ayer, el Motoclubes Unidos de Jalisco, que es la asociación más grande de motoclubes o de motociclistas unidos que tiene el estado de Jalisco, pues en esta rueda de prensa participaron. En voz del presidente, que es Ignacio Partida Ruela, señalaron que la obligación de portar este número de placas en chalecos o la vestimenta de los motociclistas vulnera el tema de los derechos humanos, pone en riesgo a quienes utilizan los vehículos como una herramienta de trabajo o para el propio traslado. Vamos a escuchar a Ignacio Partida, que señala que es un tema de etiquetar a la gente, que es un tema casi de un tema de derechos humanos, un tema de trastocar los derechos humanos de los motociclistas. Vamos a escuchar a Nacho Partida.
Consideramos que etiquetar a motociclistas con números de placas visibles en la espalda genera estigmatización y criminaliza injustamente a personas trabajadoras y responsables. Las placas identifican vehículo, no personas, sí a la seguridad vial, sí al casco y al aplacamiento y no al marcaje humano. Eso no se puede tener en la mano. Bueno, la placa va en la moto y no en la espalda.
En medio de esta crítica y al denunciar insensibilidad, frialdad y la cacería por parte del gobierno del estado en medio de estos operativos de la policía vial, pues el presidente de Motoclubes Unidos ACE, Ignacio Partida, invita al propio gobernador del estado, Pablo Lemus, a que se suba a una moto, a que se desplace por la zona metropolitana de Guadalajara, porque solo así podría entender todas las dificultades, los retos, la inseguridad, el tema de la falta de infraestructura para quienes se transportan o trabajan todos los días, porque señala que no todos tienen, no todas las familias tienen el suficiente recurso para comprar un vehículo y no existe un transporte público eficiente y suficiente pues para que se dejaran las motocicletas y se usara este. Escuchemos de nueva cuenta Ignacio Partida.
¿Por qué? Porque no hay camiones, porque no está el apoyo del movimiento hacia cómo trasladarnos sin tener las motocicletas. Entonces ellos tienen que salir y les quitan la moto y toda la semana, ¿qué van a hacer? ¿Con qué van a mantener a su familia? Si apenas ganan el mínimo y todavía les quitan el medio de transporte, está muy mal de su parte. ¿Cómo me gustaría que el señor gobernador se subiera a una moto y que saliera en la mañana a trasladarse a cualquier lugar y que conozca la problemática de la gente que no tiene un dinero para comprar un automóvil?
Este llamado que hace Motoclubes Unidos de Jalisco ACE, pues es a la sensibilidad por parte del gobierno del estado en medio de estos operativos que ellos señalan, pues están, ellos sí están en favor pues de la regularización, el tema de la seguridad, el tema del uso del casco, las medidas preventivas para evitar accidentes, porque saben que el tema de la motocicleta pues es uno de los ingredientes que se da en la mayor parte de los accidentes automovilísticos y en muchas de las muertes que se dan en las calles, avenidas y principales vías en esta zona metropolitana de Guadalajara. Lo que sí señala Motoclubes Unidos es que han llamado al diálogo, a tener una mesa de trabajo con el propio gobierno del estado e incluso después de este posicionamiento en el Observatorio de Movilidad Asociación Civil, se haría de nueva cuenta la entrega de un pliego petitorio y de una petición de diálogo con el gobierno del estado, pues para tener ese acercamiento y que no quede en una crítica, sino en un verdadero diálogo, pues para evitar más accidentes, la regularización de los motociclistas, pero que no sea una cacería hacia aquellas personas que utilizan la moto como un medio de transporte real, familiar, en muchas de las ocasiones, o el tema de la vía del trabajo, que utilizan la moto como un bien para trabajar. Es el reporte que yo les tengo.
Sí, la pregunta era justo esa, Gustavo, además de la queja, ¿qué se propone entonces para resolver el problema? Porque entendemos que no se pueden trasladar algunos como familias, pero también ¿qué vamos a hacer con los que son cadeneros, conejeros, los que se están metiendo entre carriles, los que están haciendo caballitos, los que participan en asaltos, que están unos utilizando motos para ser sicarios? ¿Cómo controlamos todo ese enjambre de motociclistas irregulares?
Y fíjate, Víctor, que finalmente la crítica que hizo Motoclubes Unidos es que a todos los meten en la misma bolsa, que se ha satanizado el tema de la motocicleta, efectivamente, por aquellas personas que hacen mal uso. La lista es infinita. Tú ya dijiste mínimo unas 10 modos de operar de manera negativa de las motos, pero señala Motoclubes Unidos que efectivamente, ¿dónde está la línea divisoria para las familias o para las personas que sí utilizan la moto como debe ser y que finalmente pues se ven afectados por estos operativos de cacería y que muchas veces las personas que lo usan como medio de transporte o para trabajar pues terminan sin la moto porque se las quitan y se van al corral? Efectivamente, esa es la crítica.
Pues casi quien respeta los reglamentos es excepción, ¿eh?
Claro. Sí, no, jefa Gris, si sales a la calle y cuántos ves con casco, o cuántos ves con el chaleco reflejante, realmente, pues muchas veces parece letra muerta, ¿no?
O en su carril, nadie está en su carril. Sí, trazan un carril imaginario y van zigzagueando entre un automóvil y otro. Por eso digo, pues quien cumple la regla parece ser excepción.
Claro, y la estadística lo dice. Pues 8 de cada accidente pues tienen que ver con una moto, jefa Gris. Pues cómo no, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, Gustavo, gracias por el reporte.
No, hombre, gracias a ustedes. Bonito día para todos.
Muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica y escuchamos a Marc Hernández. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el Congreso de Jalisco aprobó reformas para que los nombramientos de cargos directivos en el CIAPA y otros organismos públicos descentralizados pues tengan base justamente en requisitos técnicos y evitar casos como el ocurrido con Eli Castro. Recordemos esta ex servidora pública que pues incluso confesó en un video, en una transmisión en redes sociales directamente, que pues no tenía la capacidad del perfil técnico y que estaba comisionada. En este caso se trata de modificaciones hechas al artículo 23 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado y el artículo 14 de la ley que crea al CIAPA, con el fin de que, insisto, este organismo y otros OPDs del Estado pues se basen en perfiles técnicos, profesionales y especializados en la materia. Reitero que tengan pues este tipo de conocimientos a propuesta de las diputadas de Mariana Casillas y Valeria Ávila, quienes buscan obligar a que los cargos directivos pues tengan personas que acrediten experiencia y conocimientos relacionados con las funciones que desempeñarán. Sobre todo, pues reitero, para evitar casos como el de Eli Castro, quien recordemos el año pasado, prácticamente hace un año, pues fue contratada por el CIAPA sin que pues tuviera experiencia en materia de gestión hídrica. Esta reforma fue aprobada con 28 votos a favor de los legisladores de todas las fuerzas parlamentarias del Congreso, por lo que ahora quedará pendiente su publicación en el periódico oficial del Estado con el fin de que entre en vigor y se pueda aplicar en la ley. Algo que en teoría, pues reitero, pues ya debería de aplicarse ahora pues con este nombramiento, ¿no? Sobre todo pues para evitar este tipo de nombramientos que recordemos pues a lo largo de los años han ocurrido. Esto es parte de lo que ocurrió el día de ayer en el Congreso con esta propuesta que, pues sin más, fue aprobada sin ninguna polémica, sin ninguna discusión, y la cual pues busca reforzar la capacidad de quienes acceden a cargos directivos directos en el CIAPA en este caso. Es mi reporte, compañero, sobre el tema.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Ahí está el reporte de Marc Hernández. Un par de mensajes antes de irnos al noticiero Notisistema de las 7. Dice aquí Brisa Martínez que acaba de pasar por el puente de Vallarta, entre la Gran Plaza y la Minerva. Dice, hay bastante humo saliendo por debajo del puente, es lo que nos reporta esta mañana. En otro de los mensajes dice aquí, ¿qué fue lo que explotó en Amatitán? Bueno, es una combinación, estaban quemando pirotecnia por las fiestas patronales. Uno de estos cuetones salió disparado hacia la zona de comidas, donde estaba un puesto de comida, entiendo, y fue lo que ocurrió, que generó la explosión en un tanque de gas que dejó a estas personas lesionadas. Es lo que nos refiere nuestro compañero Edgar Flores. Y luego otro mensaje dice, felicidades a los maestros. Dice, a los buenos y a los malos, ya que de ambos aprendí, es lo que refiere esta persona en su comentario. Francisco Acuña dice, opino que los motociclistas no respetan ni su propio reglamento de circulación, convirtiendo la vía en un peligro, deben ser más estrictos con ellos, es lo que menciona. Y en otro de los textos nos dice, por Ávila Camacho, a la altura de donde estaba el Instituto de Ciencias huele mal, como animal muerto. Es un olor nauseabundo que llega prácticamente a donde está la estación Plaza Patria de la línea 3 del tren ligero. Es el reporte de Alejandra esta mañana.
Nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.